¿Siempre ha sido tan caro realizar estudios superiores en Estados Unidos?
La universidad en Estados Unidos siempre ha sido un espacio preferente para las personas que pueden pagar sus estudios, ¿no? Aquí la universidad pública, como la entendemos en España, o la universidad prácticamente gratuita, pues o no existe, o está poco presente, o tiene poco alcance. Por tanto, sí, estudiar en la universidad siempre ha sido caro. Lo que sucede es que en los últimos 30 años el precio de la matrícula ha crecido alrededor de un 200%. Por tanto, claro, pues si uno calcula el coste de vida, el coste de nuestros salarios y otros ingresos similares, pues no han crecido un 200% en los últimos 30 años, ¿no? Esto es lo que ha generado lo que llaman aquí la burbuja del acceso a la universidad, la burbuja del pago, y es lo que está generando multitud de problemas.
Hay de todas maneras opciones a universidades más baratas y otras más caras, entiendo, ¿no? Hay universidades públicas y hay, bueno, hay opciones. ¿Sí, no?
El sistema universitario de Estados Unidos es muy complejo porque tienes multitud de actores públicos, privados, pequeños, grandes, de enorme prestigio, de estos que lideran los rankings, y otros más desconocidos, pero también de prestigio o algunos especializados, ¿no? No existe un único modelo de universidad, sino que prácticamente hay decenas de modelos, ¿no? distintos, ¿no? De hecho, durante la segunda mitad del siglo XX se disparó el número de college, que serían los estudios universitarios de primer corte, digámoslo así, los que salen del instituto. Se disparó durante más de 50 años, multiplicando el número de college prácticamente en cada población medianamente grande, ¿no? Esa tendencia se ha parado a partir del año 2015, 2016, y de hecho muchos colleges están cerrando, pues porque seguramente hay un desajuste entre la oferta y la demanda, ¿no? Las universidades de mayor prestigio, las que conocemos de la Ivy League, o las que conocemos propiamente Georgetown, o Harvard, o Yale, o cualquiera de estas, pues siempre ha tenido muchísimo prestigio en el mercado intelectual, en el mercado de las ideas y en el mercado laboral, ¿no? Estas universidades siempre han sido caras y lo más difícil es acceder. Es importante pensar que un semestre, ¿vale? No un año, un semestre puede rondar alrededor de los $50.000 en la actualidad, ¿no? Esto significa que un estudiante graduado en Harvard o en Georgetown, en alguna universidad de este nivel, sale con una deuda de 300, $400.000 que tiene que empezar a pagar en el momento en que empiece a trabajar, ¿no? Por eso hay pocas personas que van a estas grandes universidades y otras que van, pues, a universidades públicas del Estado o a universidades más pequeñas o al college a hacer este primer momento de aproximación a la vida universitaria. Luego van al mercado laboral, tienen un primer empleo, ahorran y posteriormente cursan un máster o un posgrado en la
Me has comentado antes que en los últimos 30 años la matrícula ha crecido en un 300%. ¿Hay algún momento en concreto en esos 30 años que fuera lo que disparara este crecimiento de la matrícula?
Bueno, yo creo que ese crecimiento del 200%, ¿no? Los datos que yo he encontrado, incluso un 215%. Las razones por las cuales crece la matrícula tienen que ver con la demanda de profesiones universitarias y con el crecimiento de los salarios, ¿no? Es decir, la idea, el leitmotiv que mueve al estudiante universitario norteamericano es que el acceso a la universidad genera unas oportunidades de movilidad social y geográfica, también de mayores ingresos económicos, y por eso uno invierte en sí mismo para, para graduarse en la universidad de prestigio y poder ser abogado, dentista, médico, o periodista o arquitecto y poder ganar un mejor salario, porque en Estados Unidos sí hay una diferencia muy clara entre quienes tienen estudios universitarios y quienes no lo tienen, ¿no? En términos de salario me refiero. ¿Qué sucede en estos 30 años de crecimiento? Bueno, pues que esa demanda se ha disparado y al dispararse, pues se van multiplicando o se van incrementando los costes derivados de mantener universidades de primer nivel. Por supuesto, también aparecen las universidades con ánimo de lucro que aprovechan esta necesidad de movilidad social para generar negocio en torno a alumnos que necesitan un título universitario, ¿no? Otro de los factores que puede incrementar o que puede incrementar el precio de la matrícula es la aparición de ciertas ayudas públicas que al final acaban repercutiendo en el precio de la matrícula, ¿no? Es decir, muchos de los alumnos que piden estos créditos tienen, en realidad tienen la deuda con el gobierno, no tienen la deuda con un banco, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que muchos de ellos reciben un aval o reciben un crédito blando o reciben algún tipo de descuento en líneas de crédito con el gobierno y esto que también conocen las universidades privadas, pues lo repercuten en el precio de matrícula, ¿no? Por tanto, esa multiplicación de actores, ese deseo de movilidad social y de ascenso y esa incorporación de dinero público que pasa directamente del interesado al college privado, pues ha generado un entorno ideal, digamos, para el crecimiento de la matrícula.
¿Hay algún partido político, espectro político dentro del bipartidismo estadounidense en esos 30 años que se posicionara, que impulsara esa inflación de las matrículas? ¿O es algo que ha sido, que va inherente al sistema?
Va en el sistema, ¿no? Yo podría encontrar a raíz de las recientes decisiones de Biden, tanto en enero como ahora en septiembre, de cancelar parte de la deuda, podríamos señalar que los demócratas siempre han tenido esta línea un poco de intentar reducir o pinchar esa burbuja de la deuda universitaria para poder, bueno, pues permitir que estas personas salgan sin deudas al mercado laboral y puedan reiniciar su propia vida, ¿no? Hay que pensar lo que significa salir del grado con una deuda de 200, 300, 250 mil dólares antes de empezar, ¿no? Eso te ancla, ¿no? Te echa una losa muy fuerte que a lo mejor no es lo más positivo para el contrato social que supone que es que los jóvenes que se forman van al mercado laboral y tienen grandes grandes oportunidades, ¿no? Las críticas que proceden del Partido Republicano en la época actual tienen otra naturaleza, tienen que ver con que las medidas de Biden pueden ayudar o pueden sostener la inflación, ¿no? Porque en la medida en que el Estado, el Departamento de Estado, el Departamento de Educación, perdón, pues va a cancelar deudas sin dar demasiadas explicaciones o créditos, etcétera, eso no necesariamente va a ser positivo para la economía real, sino para la economía financiera. Y puede volver a estimular la inflación y la deuda por otra vía, ¿no? Otros republicanos también pueden señalar que la deuda, pues bueno, tiene beneficia a algunos segmentos sociodemográficos que, bueno, pues que a lo mejor no tienen, entre los que ellos no tienen demasiado interés y por tanto, pues oye, pues si mis votantes no están ahí, pues a mí que me registren, ¿no? Esto no es lo que yo estamos haciendo, ¿no? Pero yo no señalaría una división muy fuerte en estos últimos 30 años entre demócratas y republicanos acerca de cómo afectar o cómo solucionar la burbuja de la deuda universitaria, ¿no? Yo no lo veo muy claro. Ahora vemos más problemas porque hay más división en torno a las políticas públicas y porque hay un cierto grado de polarización, pero encuentro entre mis lecturas propuestas del Partido Republicano para, bueno, revisar este tipo de deudas, revisar estos avales y estos créditos, porque, bueno, al final quizás no son tus votantes prioritarios, pero estamos hablando de una política que afecta a alrededor de uno de cada seis votantes, que afecta a más de 30 millones de estudiantes, que tienen cada uno de ellos una deuda de entre 30 y 40 mil dólares. Es decir, estamos hablando de mucho dinero, de muchas personas y de una enorme capacidad de impacto en la economía real, ¿no? Por eso yo no creo que vayamos a ver una divisoria histórica entre republicanos y demócratas en torno a esto.
Se podría decir que con un título universitario en Estados Unidos se tiene trabajo, seguro.
Este es el pecado original de la burbuja de las matrículas universitarias. Hemos dicho que en los últimos 30 años ha crecido el precio de la matrícula más de un 200% porque la promesa la promesa de valor del título universitario consistía en que un título universitario, abogado, médico, dentista, arquitecto, ingeniero, era garantía, y subrayo, garantía de éxito económico, de movilidad social y de ascensor social. Esto se ha roto. Se ha roto porque los salarios de los graduados a partir del año 2008, a partir de la gran recesión, han ido en declive. Y ese declive hace que las deudas individuales adquiridas para pagar los estudios universitarios no estén siendo cubiertas por los salarios que ofrece el mercado. Por eso hay una enorme decepción y un enorme problema, porque durante la década de los 80, la década de los 90, el principio de los 2000, tener un título universitario significaba salir al mercado laboral con un salario por encima de los $100,000, y hoy pues estamos viendo salarios para estos mismos universitarios de 70, de 75, de $80,000. Bueno, pues es un bocado grande para que perjudica claramente el desarrollo del mercado universitario.
Porque supongo, bueno, que va dependiendo del trabajo que se encuentre, de la situación en la que se encuentren los salarios de cada sector, pero con una deuda hipotética de, como han mencionado, de 80, $90,000 al terminar, y no es de una... Vamos, ha hablado antes de deuda incluso de 200, 300, pero pongamos que 80, $90,000 de deuda al terminar la carrera. ¿Cuánto se puede tardar en devolver eso?
Bueno, son créditos blandos y se devuelven en un periodo muy largo, ¿no? A título de anécdota, no sé si real o figurada, se cuenta que Obama terminó de pagar su máster el día que tomó posesión en la Casa Blanca, ¿no? Es decir, estoy hablando de 25 o 30 años de crédito, ¿no? Pero claro, estamos en una situación en la que ese crédito blando está bien y es interesante si uno tiene ingresos, si uno tiene un salario alto, si uno tiene algún tipo de retorno. Con la gran recesión de 2008, con la inflación en este último año y medio y con los problemas económicos de la economía norteamericana, lo que estamos encontrando es cada vez un mayor número de estudiantes que no puede pagar la deuda, punto. Estamos diciendo alrededor de un tercio de la deuda nunca se devuelve y estamos hablando de 1 millón de estudiantes que están en bancarrota y que, por tanto, nunca va a devolver la deuda adquirida, ¿no? Por tanto, evidentemente depende de cada persona y depende de cada situación, pero bueno, si el presidente Obama tardó 25 años o 30, pues quizás es un buen indicador de que no es algo que se paga rápido, ni fácil, ni de forma sencilla, sino que requiere esfuerzo y constancia.
Esto igual es mucho suponer, pero si es una deuda al Estado, sin poner a lo mejor un domicilio o una propiedad como aval, si se da el caso, como me mencionas, de que se declaran en bancarrota, no se puede devolver la deuda, ¿cómo se la cobra el Estado? ¿O no puede?
Bueno, no puede, básicamente. Ahora lo que estamos viendo es que estas deudas son en forma de crédito o de aval y, bueno, pues básicamente desaparece el pagador, ¿no? Por tanto, esa deuda teníamos previsto devolverla en 10 años, que sería lo normal, pues ahora vamos a ver que se pagan 20 o en 25 y que esos intereses pues quedan por cuenta del gobierno, ¿no? Por tanto, es una mala jugada, ¿no? Porque estás financiando estudios de personas que no pueden devolver el pago de la matrícula y está financiando estudios de personas cuyos salarios no van a ser competitivos, ¿no? Entonces, esta es la tragedia del mercado en este minuto, ¿no? Yo creo que Biden va a arriesgar y va a seguir adelante con esta decisión, a pesar de que el Partido Republicano critica mucho la idea y critica la decisión, pero sabe que, bueno, es una situación prácticamente imposible de sostener, ¿no? Pero vamos, sí que vamos a ver cierto viento de cola para el Partido Demócrata apostando por esta decisión, porque estos sí que pueden beneficiarse, ¿no? Algún tipo de votante suyo, pero no creo que los republicanos hagan bandera contra esta política en concreto. Sí contra otras, pero no contra esta.